Son las 11 de la noche y un minuto. He contado antes a los oyentes esta noticia que adelantaba el diario de Nacho Cardero, el director del Confidencial, que está abriendo en este momento diciendo que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se acaba de dar de baja de Izquierda Unida y que abre así la puerta para liderar Podemos ante el batacazo que se ha pegado Podemos en el País Vasco y especialmente en Galicia, donde realmente es que ha desaparecido, ¿no? Y estoy hablando de un partido que tenía pues no sé, es que hace 3 años tenía los ayuntamientos de La Coruña, de Ferrol y de Santiago, por ejemplo, ¿no? Es que el batacazo es de dimensiones estratosféricas. ¿Qué piensas tú, Gaby, de esta noticia que ha adelantado el Confidencial?
Bueno, yo estaba intentando investigar en estos minutos, desde que lo has contado, me he metido en la página. Me dicen que ella ya desde hace tiempo no militaba en Izquierda Unida. Otra cosa es que el movimiento este para liderar Podemos, que habrá que ver la profundidad que tiene el movimiento y cómo es ese movimiento. Lo que sí me consta, hoy ya publica Luca Constantini una crónica en Voz Populi, que hay un enorme enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Yolanda Díez, y Yolanda Díez y Pablo Iglesias, que veremos a ver cómo acaba. El fenómeno, o sea, el más allá de lo que ha ocurrido en el País Vasco, que es parecido a lo de Galicia, pero no tan pronunciado, lo de Galicia es muy simbólico para todo Podemos, no solo para las mareas, ANOVA, etcétera. Si recordáis, la figura política de Pablo Iglesias comienza en Galicia, en las elecciones autonómicas de 2012. Un jovencísimo Pablo Iglesias coordina la campaña de ANOVA, que entonces eran cuatro, el del tambor, como se suele decir, frente a un crepuscular José Manuel Beiras, líder histórico del nacionalismo gallego, y de repente le comen la merienda. Sacan 9, Beiras se la pega, y a partir de ahí empieza a crecer el fenómeno político de Pablo Iglesias y Podemos. Todavía no Pablo Iglesias, pero sí Podemos. Luego se presentan a las europeas de 2014... de junio de 2014 y sacan sorpresivamente 1,2 millones de votos y creo que fueron 5 eurodiputados, si mal no recuerdo. Y ya entonces el fenómeno Podemos al calor del 15M, aupado en la protesta y la rebeldía que diría Ábalos, eclosiona en todo su esplendor hasta llegar a 70 diputados que llegaron a tener en las elecciones de 2016, 2015-2016 y ahora bajar a la desaparición en Galicia. Por eso la desaparición en el Parlamento de Galicia es tan importante, porque suena a cierre de ciclo. Entonces, el señor Tezanos podrá decir en la encuesta del CIS lo que quiera, pero Galicia en Común ya no existe allí. No existe, no tiene representación parlamentaria, es extraparlamentario. Con lo cual, hombre, me cuesta mucho creer. Tú decías al principio en medio sorna hablando con Narciso Michavila, no sé si creer la España de Tezanos o la España de Michavila. Yo de momento me creo la España de Michavila porque he acertado en lo que pasó el domingo pasado. No sé si las encuestas, si hubiera unas generales hoy, fuera el resultado exacto que da en la encuesta que publica hoy ABC. Pero sí creo que la tendencia a estrecharse la distancia entre PP y PSOE, PSOE y PP se agudiza. Creo que Podemos está cayendo bastante y es muy preocupante, al margen de la debacle de Podemos y bueno todo lo que veamos ahí. A mí me parece muy preocupante que el Partido Socialista no se aproveche de la caída de Podemos. Es decir, que da la sensación de que la coalición gobernante centrifuga voto hacia el independentismo. De izquierda, sí, pero independentismo. Bildu, en el caso vasco, BNG en el caso gallego, ¿no? A mí me parece, como noticia para el gobierno, ciertamente preocupante, porque claro, si tú dices, oye, como decía Narciso Michavila, y es cierto, hay un axioma en la sociología, en la demoscopia de los últimos meses, que ahora lo que triunfan son las formaciones históricas y, digamos, la seguridad, ¿no? La seguridad, la moderación, la eficacia y la experiencia, frente a los partidos nuevos, que pueden ser Podemos, antes Ciudadanos, que bueno, tuvieron sus debacles electorales, sí, pero eso también debe valer para un PSOE, que está en la Moncloa. Pero no valió el domingo pasado. Es decir, el Partido Socialista de Pedro Sánchez no se benefició en nada de la... Creo que fue un escaño más que sacó esta Idoia Mendia en el País Vasco. No, pero en Galicia, Gonzalo Caballero no sacó nada más. No sé si uno más. O se quedó en 14. En fin, después de una debacle de 14 escaños que perdió Podemos, o sea, Galicia en Común en el Parlamento gallego. Entonces, a mí esa lectura también hay que hacerla. Luego ya hacemos, si quieres, la lectura también del PP, el batacazo del PP de Iturgaiz, amparado por Pablo Casado.
Bueno, pero la pregunta en sí o no, Gaby. ¿Tú ves a Yolanda Díaz con ganas de disputarle a Pablo Iglesias el liderazgo de Unidas Podemos, sí o no?
A mí me cuesta mucho creerlo. Yo quiero que se confirmen las cosas, quiero verlo con detenimiento. Creo que se puede precipitar, es decir, no, con esto no quiero decir que la figura de Yolanda Díaz no haya crecido en las últimas semanas y meses, no, creo que ha crecido y mucho, porque para eso es la ministra de Trabajo de un país que está pasando las canutas y tiene un protagonismo
No,
y
te
todo lo
recuerdo
que
que es una
queráis,
ministra.
pero creo que este no es momento para plantear una batalla orgánica, porque además puede ser
Vale.
malinterpretada internamente.
Os recuerdo que esta es la ministra de Trabajo que no se enteró del acuerdo del PSOE con Bildu para derogar la reforma electoral. O sea,
Bueno, pero
os
eso la
recuerdo.
ministra.
Bueno.
Escucha, no se enteró la ministra de Abajo, no se enteró la vicepresidenta económica, no se
Bien,
enteró la
bien,
ministra
bien,
portavoz. O
bien. Pero
sea.
mira. Pero yo, la vicepresidenta, lo que tú quieras, quiero que la ministra de Trabajo no sepa que le están derogando la
Sí,
reforma de la ley
sí, sí.
electoral con Bildu, eso
Ahí.
tiene algo que no puedo
Sí,
decir
sí, sí.
públicamente, vamos, ¿eh?
Hay
Sí.
una. Ahí yo creo que por remitirnos un poco, yo tampoco me conozco la vida interna de Podemos al detalle, pero un poco los hechos, ¿no? Yolanda Díaz está muy molesta, porque Iglesias está tratando de derivar la responsabilidad de la hecatombe del domingo hacia ella, hacia Yolanda Díaz, cuando yo creo que es absolutamente no es cierto, ¿no? En absoluto, porque Yolanda Díaz solo participó, como cuenta su gente, en los últimos días de campaña. El líder de la marca gallega de Podemos lo designó el señor Iglesias, además en detrimento de otras personas, vamos, lo designó o lo señaló en detrimento de otras personas como Bescanza, y yo creo que el responsable es sin lugar a dudas, de la desaparición en Galicia y de también el varapalo en el País Vasco, pero sobre todo la desaparición en Galicia es el señor Pablo Iglesias, su política, su renuncia a los principios, su chalet de gala a pagar, el caso Dina, etcétera, etcétera. Entonces, los hechos es que ha tratado de desviar esa responsabilidad, de momento solo mando un tuit la noche electoral, hacia Yolanda Díaz, y hay muchísimo, muchísimo malestar en Yolanda Díaz y su sector. Además, luego hay
Sí,
otra
pero
cosa, solo una cosita, si ese voto que hubiera perdido Podemos lo hubiera rentabilizado el PSOE podía a lo mejor respirar, decir, oye, lo hemos rentabilizado, pero es que no ha ocurrido así. Ese voto que ha perdido el Partido Socialista de Galicia o en el País Vasco se han ido hacia los nacionalistas, BNG y Bildu, con lo cual a mí lo que me gustaría, mi pregunta ahora mismo, me gustaría saber ¿qué piensa el Partido Socialista de este movimiento cuando evidentemente todo va a ser a medio plazo? Porque ahora ni a Sánchez ni a Iglesias les interesa seguir a los dos. Se necesitan en el gobierno, necesitan tiempo, necesitan presupuestos. Pero si a medio plazo Iglesias se ha convertido en un lastre y viendo que el voto de Podemos no lo rentabiliza el PSOE, si a lo mejor interesa o interesaría a medio plazo otro liderazgo que sustituya al lastre, que para mí es Pablo Iglesias en estos momentos, como se ha visto el domingo. Pero el problema que tiene esto, Marta, es que acaban de celebrar la tercera asamblea de Podemos. Es decir,
Sí, yo hablo a medio
si yo
plazo,
entiendo que
yo te digo que ahora no va a cambiar nada.
razones para la autocrítica hay todas.
Joder.
Evidentemente, tú has mencionado el chalet de gala a pagar, cierta
Caso Dina.
prepotencia, el caso Dina, el tema de
20 y
la
pocos años.
el entrar como elefante en cacharrería atacando a la prensa con lo de los insultos, que hay que naturalizar el insulto, que es un disparate, lo diga cualquiera, más si lo dice un vicepresidente segundo del gobierno
Vicepresidente.
desde la mesa del Consejo de Ministros. Es decir, ha sido todo muy disparatado. Bien, pero eso es una cosa y otra que alguien, sea Yolanda Díaz o sea quien sea, se decida a lanzarse ahora mismo
No,
de
no, no,
hoz
yo
y
ahora no
coz
te
a
hablo, yo
una.
te hablo en un horizonte
Es que eso es lo que a mí me extraña de la
por
información,
eso te
¿sabes?
digo, yo
Bueno,
te hablo
vamos
de un
a ver.
horizonte,
Pero la
ahora no va a haber
información.
movimientos.
Hay un dicho,
Pero con.
que dice que cuando el enemigo se está equivocando conviene no entretenerle. Así que me imagino que Yolanda Díaz puede esperar sin ningún problema
Claro,
a que siga Pablo
claro,
Iglesias, ¿no? Así que,
claro.
sí,
Pero vamos a
Eva.
ver, la noticia dice que se ha dado de baja, que se da de baja de Izquierda Unida. Es decir, que ha renunciado a su militancia en Esquerda Unida, que es Izquierda Unida en Galicia,
Y luego, como esto funciona, si eres de Izquierda Unida, inmediatamente, automáticamente eres de Izquierda Unida, y que ha renunciado después de un tiempo, después de las elecciones, pero que desde que tomó posesión estaba ya alejada de todo lo que había significado para ella esa opción política. Y se colige de eso, del hecho de que haya abandonado Izquierda Unida o Izquierda Unida, que ya está en condiciones de disputar el liderazgo de Podemos, de Unidas Podemos, a Pablo Iglesias. En la información del Confidencial hay quien dice que está dispuesta y hay quien dice que no tiene la menor intención. Quiero decir que las fuentes consultadas y no citadas o no reveladas pues dan una información y justo la contraria. Yo creo que de momento es más una especulación que cualquier otra cosa.
Sí,
es decir, es evidente
eso, sí,
que se ha dado de baja de Izquierda Unida y a partir de ahí podemos estar aquí discutiendo sobre el sexo de los ángeles. Pero lo que sí que me parece evidente es que en los últimos meses, y ahora que Pablo Iglesias está en esta tremenda crisis de credibilidad personal por el llamado caso Dina, frente a los ministros, no me gusta la expresión, pero en fin, los ministros menos útiles de Podemos en el gobierno o de Unidas Podemos, que son la ministra de Igualdad, que está en batallas culturales que tienen poco que ver con la vida cotidiana de la gente, o el ministro de Consumo, que tiene un papel muy menor, porque su ministerio es un ministerio muy menor, o incluso el ministro de Universidades, que es un personaje un tanto excéntrico, y que debería tener mayor peso en el gobierno porque las universidades son un asunto fundamental, pero en fin, las cosas están como están. Los dos pesos pesados de Unidas Podemos en el gobierno son Pablo Iglesias, por su propia condición de líder de del partido y por su condición de vicepresidente, y sobre todo Yolanda Díaz, que no solamente es que está en la cartera de trabajo, es que se ha revelado como una parlamentaria. Yo confieso que antes de que llegara a Madrid no conocía de sus habilidades, y se ha revelado como una parlamentaria formidable. Entonces, la proyección que está teniendo Yolanda Díaz, y además con un perfil que, siendo claramente de izquierda, se aleja un poco, si me permitís la expresión, de esta cosa ñoña de algunos dirigentes de Podemos en un ministerio que es gestión, gestión y gestión, pues probablemente, vamos, las encuestas dicen que le está haciendo sombra a Pablo Iglesias. Cosas distintas que se anime, no tengo ni idea, no tengo la información,
a
dar el paso para disputarle el liderazgo.
Pero vamos a ver, yo al margen de lo que acabe ocurriendo en Podemos, que yo no sé si Yolanda Díaz acabará disputando con el paso de los años el liderazgo a Pablo Iglesias, lo que sí creo es que unas elecciones que estaban llamadas a ser solo unas autonómicas gallegas y vascas, que estaban muy cantadas, porque estaba cantado que Feijóo ganaba y revalidaba la mayoría y que Urkullu volvía a gobernar, y lo que estaba en juego era un poco cómo quedaba la oposición, la noticia está siendo pues lo que hemos hablado al principio de esta conversación. Es decir, que el gobierno de la Moncloa, el gobierno de coalición, uno se hunde y el otro no capitaliza ese hundimiento de la izquierda, y que en el País Vasco el movimiento independentista, digamos, coge fuerza y el constitucionalismo se retrae. Eso en sí mismo, que no tiene por qué tener a priori consecuencias sobre el gobierno de la nación, sobre el gobierno de Pedro Sánchez, puede acabar teniéndolas. Porque si al final la onda expansiva del 12J es tan destructiva para Pablo Iglesias y el proyecto que encabeza, puede acabar pasándole factura, primero internamente, porque Pedro Sánchez tenga un socio mucho más débil, con lo cual le pueda imponer una serie de políticas que vienen de Europa y que ahora no son tan fáciles de imponer. Estoy pensando en ajustes, recortes, llámalo X. Y puede ocurrir también que en una huida hacia adelante, mucha gente de Podemos que vea que no está resultando ni la política de ingreso mínimo vital, o que no la están rentabilizando, ni los ERTE, ni los no ERTE, ni tal, digan, oiga, esto de estar en el gobierno no nos conviene. Es decir, todo este empeño que tenían Pablo Iglesias y su camarilla más cercana en hay que entrar en el gobierno sea como sea, probablemente también para un propio salvamento político personal, habrá mucha gente dentro del partido que no lo comparta, y eso puede generar unas tensiones que acaben repercutiendo en la gestión diaria del gobierno de Pedro Sánchez. Eso yo creo que es la clave de todo esto, más allá del movimiento orgánico de Podemos, de si Yolanda Díaz le disputa o no a Pablo Iglesias, etcétera, etcétera. Si es que al final no deja de ser, me decía un cargo socialista hoy, Podemos ha demostrado el domingo un cascarón vacío. Es que es un cascarón vacío. Es decir, si mañana hubiera elecciones, diga lo que diga Tezanos, muy probablemente Podemos se quedaría en los guarismos del mejor Julián Guita, que fueron 20, 25 escaños, tirando por lo alto. Eso es un poco loco. Lo dijo Íñigo Errejón en la noche del domingo, con una mala leche, me vas a permitir esta Eva, que además es que hizo el retrato tal. Dice, Podemos no existe es una Izquierda Unida que saca los mismos resultados que sacaba Izquierda Unida.
Bueno, es que tienes razón. El Podemos es que conocimos así. Con Bescansa, con él y con Alegre y con otros tantos, que no existe. Ese Podemos
no existe.
Existe el Podemos, de Pablo Iglesias y lo que hay alrededor de Pablo Iglesias, que realmente es, pues no es, masa crítica, claro, digamos, ¿no? Evidentemente.
Por eso, si ahora necesita tiempo Sánchez y necesita unos presupuestos, el que ahora mismo más necesita seguir con el poder que ahora tiene, que es el poder que ahora mismo tiene Pablo Iglesias, es el poder institucional de ser vicepresidente del gobierno, porque después de lo que ha pasado en Galicia, entonces evidentemente, si ya le hemos visto desde mi punto de vista que ha renunciado a muchos de sus principios y de lo que era pues la nueva política con la que llegó, evidentemente ahora pues va a tener que apoyar, vamos, va a apoyar unos presupuestos, porque más que nadie ahora mismo Iglesias necesita tiempo. O sea, si fuera unas elecciones Iglesias ahora mismo, el batacazo, vamos, más allá, como decías,
¿sabes cuál es el problema,
Marta? Sería monumental.
Marta, ¿sabes cuál es el problema para eso? Que eso es cierto si estuviéramos en una situación de normalidad política, económica, institucional, social, etcétera. Pero estamos ante una situación de deterioro económico progresivo tremendo. Todos son empeoramiento de las previsiones económicas por parte de todos los organismos, no de uno, de todos. Comisión Europea, la AIREF, el Banco de España, etcétera. Y el presidente del gobierno hoy, al término de su visita a Suecia, ha reconocido que va a tener que envainársela.
Ahora hablamos de eso.
Que muy probablemente vamos a tener que aceptar una serie de reformas. Ya sabes que la palabra reforma es un eufemismo de recortes.
Bueno, ahora hablamos
se va a tener que tragar una serie de sables el fakir Pablo Iglesias.
Ahora hablamos de las peticiones de los países federales. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos, de verdad. Un segundín y entramos enseguida con el asunto de Pedro Sánchez y su viaje y su tour por algunos países de Europa. Son las 11 y 18 minutos, les recuerdo, Eva Urue, Marta Gómez Montero y Gabriel Sanz, la tertulia de Onda Madrid en El Enfoque.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Este verano, Onda Madrid va contigo. Con Juan Pablo.
Contando las noticias al comienzo de cada día.
Con Eli.
Eli, todo va a salir bien. ¿Cómo estás? Encantado de volver a hablar contigo.
Bueno, hombre, te veo exultante.
Con Peña.
En el caso de esta oyente, la paga de verano, aunque el contrato esté suspendido, se la paga la empresa.
Con Nieves.
En esta zona se pueden hacer actividades deportivas y yo creo que es la hora justa para hacerlas.
Es la hora.
Venga, vámonos, vámonos, vámonos.
Con Félix.
Este es el medio, esta es la radio, esta es la forma de trabajar delante de un micrófono y espero que también eso pues sea en beneficio de todos ustedes.
Estés donde estés, este verano nosotros seguiremos haciéndote compañía. Este verano Onda Madrid va contigo.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus joyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ven a la calle del Carmen 26 para disfrutar de las mejores patatas fritas artesanas de Madrid, Chipstar. Ahora tu cono pequeño de patatas más la bebida por solo 60 céntimos de euro más. Entra en nuestra web chipstarspana.com.
Deja que te echemos una mano, por tu seguridad y la de todos. Extrahan, un producto único para un momento único. Extrahan, sencillo y eficaz. Te ayuda a tirar, pulsar, agarrar y a transportar. Evitarás entrar en contacto con bacterias, gérmenes y microorganismos. Disponible en www.extra-medioham.com y en estaciones de servicio.
Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo.
Y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos Días, Madrid.
Y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis, la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana, en Buenos Días Madrid, y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues son las 11 de la noche y 21 minutos, hemos dejado la tertulia en un momento en el que Gabriel recordaba el periplo que está haciendo el presidente del gobierno por diferentes países europeos, con suerte desigual. Bueno, suerte desigual no es exactamente así. La suerte es prácticamente la misma en todos los países que ha estado, porque incluso ayer, cuando se vio con Angela Merkel, la verdad es que Merkel, con un gesto más bien adusto, serio, muy circunspecta ella, porque no había nada que decir. De hecho, fue una intervención en la que no hubo preguntas, y si hubiera habido que decir algo por parte del presidente del gobierno, desde luego que habría habido preguntas con toda seguridad. Duró muy poco para decir que había diferencias importantes y poco más. Y hoy estamos viendo que lo que nos dicen los suecos es lo que nos decían ayer los holandeses, ¿no? Que dinero a crédito, pues el que queramos, pero subvenciones pocas o ninguna, ¿no? Tú decías, Gabriel, que el presidente ya habla de que tendremos que ceder todos bastante. Pues me temo que no va a ser fácil, ni mucho menos, y no va a ser fácil, además, que lo que nos llegue de Europa pueda encajar, las condiciones que nos lleguen pueda encajar en la actual conformación del gobierno de España de coalición, ¿no? Con un gobierno que, a tenor de lo que dicen todos los analistas y gente que entiende el movimiento de Iglesias y demás, lo que va a hacer después de este batacazo que se han pegado en las elecciones es girar un poco más a la izquierda. Va a ser muy complicado.
Es decir, que las necesidades políticas del gobierno de un posible giro a la izquierda para corregir el batacazo de Podemos se da de bruces con las necesidades del país de un posible giro a la derecha, digamos, al centro, vamos a decir así, con menos impuestos, con un mantenimiento de la ley de la reforma laboral que exige Europa, etcétera, se da de bruces con lo que plantea Pablo Iglesias. Y el presidente del gobierno está en esa encrucijada. ¿Qué hacer? Y en medio está toda la negociación. Yo creo que hay que retrotraerse a la derrota de Nadia Calviño hace una semana. Vamos a ver, Nadia Calviño pierde, pero no es la única derrotada. El primer derrotado es el presidente del gobierno y su apuesta política por la vicepresidenta económica. Y Angela Merkel, que contra todo pronóstico se lanza a una piscina en la que no había agua. Y los famosos frugales, que son países, sí, son pequeños mirando cada uno individualmente, pero son, entre todos son muchos. Es decir, es Holanda, es Dinamarca, Finlandia, es Austria, es, quiero decir, y además son los que ponen la pasta, vamos a hablar en términos claros castellanos. Y esa gente dice, oye, esto de 750.000 millones, 500.000 en subvenciones y 250.000 en créditos, cantidades de las que los principales beneficiarios son por este orden, Italia, 172.000 millones, España, 140 y tantos mil, y Francia, no sé cuántos, casi un 70% entre los tres países, de eso, nada. Y ese es el problema, que es que yo creo que hemos creado una... Iba a decir, ha creado el gobierno, sí, el gobierno ha creado la sensación también, porque lo necesitaba para negociar, la sensación de, bueno, todos unidos, vamos para adelante, pero yo creo que ha habido un exceso de confianza sobre unos presupuestos estratégicos que eran una fantasía. Es decir, cualquiera que ha hecho Comunidad Europea o Europa, negociaciones europeas, decenas de horas allí, madrugadas, con Aznar, con Zapatero, luego con Rajoy, te das cuenta de que aquello no deja de ser un mercado en el que cada cual aporta lo suyo y cada cual mira por sus intereses. Entonces, el planteamiento es, me decía un eurodiputado en privado, porque claro, eso es un discurso que hacerlo en España es complicado, decía, el planteamiento, Gaby, es una auténtica locura. Pero ¿quién nos va a dar 140.000 millones gratis et amore cuando no hemos sabido cerrar 2019 con el compromiso del déficit público y lo hemos cerrado con 12.000 millones más? Es decir, legítimamente estos señores, no digo Rutte el holandés, el sueco hoy y mañana será el finlandés y pasado el austriaco y tal, te dirán, oiga, es que usted al margen de que la pandemia haya afectado más o menos a su población, usted afronta lo que está afrontando en unas peores condiciones fiscales porque no han cumplido, que es un poco el discurso de todos ellos. Y es lo que ahora Merkel está, que ese es el miedo del gobierno español y del italiano, Merkel está recogiendo velas porque se da cuenta de que no puede tener un segundo fracaso este viernes. Ella ya tuvo un primer fracaso con Calviño el jueves pasado y este viernes, aunque no haya acuerdo, que es muy probable que no lo haya, no puede dar la sensación de que sale de ahí derrotada de nuevo, con lo cual está plegando velas a toda velocidad y por eso le ha dicho al señor presidente nuestro, presidente Sánchez, está muy difícil, Pedro, es un poco lo que le ha venido a decir, ¿no? Para preparar el terreno de lo que veamos el viernes, ¿no? Yo lo veo así.
Sí, sin duda, es una malísima noticia para nuestro país, para España, y es así, ¿no? El día que no salió por ese voto Nadia Calviño, lo terrible era eso, ¿no? Lo que pensamos en ese primer momento, pues que los 140.000 millones, pues que estaban muchísimo más difícil de lo que ya estaban. Esto al final es política, la señora Merkel, pues por eso lleva tantos años en el gobierno, por eso pues la señora Merkel nos apoyó y perdió la apuesta y ahora pues evidentemente pues los países estos que llaman frugales y vemos que Merkel pues al final se va a inclinar también a esa balanza, pues para desgracia nuestra pues están en que no nos van a las ayudas no van a ser gratis y además pues hoy para empeorar, ha sido un gobierno socialdemócrata, ¿no? El gobierno sueco, no podemos decir, es la terrible derecha y está detrás el PP, es que ni siquiera Sánchez tiene ese argumento. Pues muy, muy malas noticias, lo que pasa que yo aún así te sigo diciendo, es que a la luz de las encuestas, ahora mismo, aún así, si podemos, porque todavía vemos la encuesta de GAZ3, y lo decía antes Micha Vila, que todavía el PSOE aguanta, ¿no? Sigue con tiene un 29%, tiene más que lo que sacó el 10N y el CIS, pues aunque el CIS ya le dispara, pero el que saldría peor parado en caso de tener que ir a unas elecciones sería Podemos. Ahora, con lo cual, fíjate, yo hasta veo más la hipótesis de que en un momento se pueda romper la baraja, que es por parte del PSOE, porque Podemos ahora mismo es el que no podría ir a unas, o sea, el señor Iglesias yo veo muy muy complicado que vaya a unas elecciones en 3 o 4 meses. Yo le veo más complicado incluso por parte de Podemos, bueno, que lo que lo veo ya por parte de Sánchez.
Por lo que respecta al consejo de este fin de semana, ahí nos va un poco la vida de los españoles. Ciertamente, sin esa ayuda vamos a tener complicaciones muy serias porque el daño en el tejido productivo económico español es enorme. Bueno, ahora hay una cuestión psicológica. Me decía un oyente que es psicólogo y que me hablaba en el sentido de que hay algo en los seres humanos que hace que no queramos atender cosas que no van a ir sí o sí, pero que el cerebro tiene capacidad suficiente como para decir no quiero saber nada de esto hasta que toque, ¿no? Y eso es lo que nos pasa ahora porque tenemos unas vacaciones, hay un mes de agosto, pero que septiembre y octubre van a ser, el otoño va a ser muy complicado, como encima se mete un brote nuevo más o menos grande de coronavirus, peor todavía. En fin, bueno, yo a lo que voy es, creo que el presidente está haciendo lo que tiene que hacer un presidente del gobierno, que es moverse rápidamente. Es verdad que se entiende con dificultad la esperanza del presidente del gobierno hablando de un plan Marshall hace unos pocos días y estar como estamos ahora, tan lejos de un plan Marshall, que es que lo que nos quede va a ser la voluntad de los países llamados frugales.
Al final, ¿no? en política feliz es el juego de las expectativas. Yo creo que como se crearon unas expectativas tan grandes, que encima tenían la guinda del pastel que se llamaba Nadia Calviño en la presidencia del Eurogrupo, ahora todo nos suena a fracaso tras fracaso. Pero cualquiera que conoce un poco la realidad europea, política europea, que ha hecho Bruselas, pasilleo y tal, dices ya, pero si es que es la historia de siempre. Son dos pasos para adelante y uno para detrás. ¿Sabes ese dicho que se suele decir que un dromedario es un caballo construido en Bruselas? Pues esta es la historia, es decir, porque cada uno tira para sí, los holandeses para un lado, los alemanes para otro, los españoles y los italianos y el sur de Europa para otro. Ojo, Angela Merkel apostó muy fuerte por relanzar la economía italiana, española y francesa, pero no gratis et amore, sino porque sabe que su mercado interno depende de eso también. Sus Audis y sus cosas las va a vender en este mercado, por eso ha hecho lo que ha hecho. Lo que ocurre es que sus opiniones públicas, la opinión pública alemana está más cerca de lo que piensan Rutte y el sueco que de lo que piensa Merkel ahora. Y por eso Merkel ahora va a plegar velas.
Va
a recular y va a plegar velas. Y ahí nos ha dejado un poco colgados de la brocha al sur. Sur digo Italia, España, Portugal, etcétera. Y tendremos que mentalizarnos de que cuando hablan eufemísticamente de reformas, porque en Europa ningún presidente del gobierno se va a inmiscuir en la política exterior de otro país, en la política interna de otro país, nadie va a decir, oiga, usted tiene que rebajar las pensiones o reformar el sistema de pensiones o quitar el sueldo funcionario. A mí me consta, Félix, me consta que hay dos cosas que ha sentado extraordinariamente mal. Una que pasó desapercibida, que es los famosos 247 millones más para la equiparación salarial de policías y guardias civiles con las policías autonómicas. Porque, claro, en Bruselas inmediatamente, en Frankfurt, en Berlín y en La Haya, se interpretó como, vamos a ver, estos señores vienen a pedirnos dinero, pero tienen 250 millones más para aumentar el sueldo de... Eso sentó muy mal. Y luego,
la otra
es el tema del ingreso mínimo vital, no como tal ingreso mínimo vital, sino que tenga carácter permanente cuando es una prestación, que hay países que no lo tienen.
Y soy de los que creen
que el ingreso mínimo vital tiene que estar.
Yo también. Te compro las dos cosas, y ahora escucho a Eva Rue, y añado una tercera. Vamos a ver, el presidente del gobierno, que ya he dicho que hace muy bien y que a mí como español me parece correcto que mi presidente esté viajando y esté haciendo lo posible para que este trago que nos va a tocar pasar a los españoles pues sea lo más llevadero posible. Pero claro, unos días antes de hacer esta gira, das una entrevista al Correo de la Sera. En la que dices muchas cosas, y entre ellas una de ellas es que tú no quieres ser el PASOK y por eso no vas a pactar nunca con el Partido Popular, y te ves después con Rutte, que está en el mismo sitio ideológico que está el Partido Popular, hombre, es muy complicado. Y el mensaje que envías a las cancillerías de que tú no vas a pactar con el Partido Popular, que se supone que son los liberales o el centro-derecha, pero estás con un gobierno filocomunista o que se declara... Él mismo decía en la entrevista, el presidente del gobierno, no, yo estoy gobernando con una parte de gobierno que es de raíz comunista. Es expresión a pe de litere del presidente del gobierno. Pues se entiende regular. La verdad es que se entiende regular cuando vas al día siguiente a pedir dinero a cancilleres o primeros ministros que están en la internacional del Partido Popular. Eva, ¿qué piensas tú de todo este asunto?
Estaba escuchándoos hablar de Angela Merkel. Durante estos días se ha hecho una lectura sobre la postura de la canciller, que no lo olvidemos, gobierna en coalición con los socialdemócratas, que al principio se habló de que esa coalición era una de las razones por las que desde el principio había mostrado su apoyo a Nadia Calviño, y también por el hecho de que ella está ya en la recta final de su carrera política, y después de haber llevado o obligado a la Unión Europea, porque obligado digo en la medida en la que Alemania tiene un peso específico que no se puede negar, a adoptar decisiones que luego han sido muy criticadas en el seno de la Unión durante la crisis de 2008 a 2012, pues que en esta ocasión pretendía hacer algo distinto. No por generosidad, no por caridad, sino por puro egoísmo. Ella misma lo dijo. No es que estemos ayudando a esta gente, sino... Lo dijo. Esto, nos estamos ayudando a nosotros mismos. No lo dijo con estas palabras, pero el mensaje estaba meridiano. Del fracaso de la reunión del Consejo de estos días, del Consejo Europeo, da fe el hecho de que Pedro Sánchez no ha pedido comparecer la semana que viene para explicarlo, que es una tradición. Debe ser que piensa que no va a tener muchas cosas que explicar, así que preferirá ahorrarse el paso por el Parlamento. Y respecto a lo de Nadia Calviño, ya está, y ha ocurrido lo que ha ocurrido, y probablemente hubo quien pensó que era más fácil por una serie de razones, mujer, socialista, del sur, y se pensó que de pronto, bueno, pues que reunía todos los factores que iban a impulsar su candidatura. Pero a mí, y quizá no es el momento de plantearlo, hay dos cosas de esta no elección de Nadia Calviño que me preocupan. La primera es que una candidata que recibe el apoyo de países que representan la mayoría aplastante de la población de la Unión Europea no supera el corte, porque la votación se hace por países. Y es verdad que la Unión Europea es un club de países, no vengo a descubrir nada nuevo. Pero, en fin, hay algo allí que choca si estamos pensando en la construcción de un futuro en la que los ciudadanos europeos tengan algo que decir y no solamente los estados en los que viven. Y después, la elección del representante irlandés es algo más que la derrota de Nadia Calviño. Es la elección de un señor cuyo país tiene una política fiscal que es considerada por muchos otros países de la Unión Europea como nociva para sus intereses. Muy nociva para sus intereses.
Ya,
y eso es algo que ocurre también en países como Holanda, que tienen presiones fiscales, está estudiado, que suponen una merma de los ingresos fiscales de otros países porque tienen algo así como un dumping fiscal que beneficia a las grandes empresas que prefieren obviamente pagar un 12% o menos que no instalarse en países, y no hablo solamente de España, donde la presión fiscal es superior. Entonces yo creo que el mensaje es grave, es serio y marca un camino que habría que pensar, porque estamos en un club en el que competimos con una mano atada a la espalda frente a otros países que han decidido que ellos pueden poner presiones fiscales, sobre todo a las grandes empresas tecnológicas internacionales, pues eso, que nos tienen maniatados.
Pero yo, oye, hacíais mucho... Perdón.
Gabriel, termina, por favor, termina.
No, hacíais mucho hincapié, Eva, en el tema de que es mujer, que es del sur, que es socialista y tal. Yo creo que lo que ha hecho, ha puesto en plano negativo a Nadia, no personalmente a ella, que tiene un currículum de sobra para ser presidenta del Eurogrupo, ha sido todas las circunstancias que la han rodeado. Es decir, ella era la guinda del pastel, si os fijáis. Era la guinda de un pastel en el que el norte ha percibido que los del sur nos estábamos repartiendo, cuando digo el sur digo España, Francia e Italia, con el permiso de Alemania, el montante de los 750.000 millones, y además nos quieren poner a esta señora de vicepresidenta. Con lo cual, lo estaba contando el Financial Times 3 o 4 días antes de la elección, automáticamente los famosos frugales, que no son solo frugales, porque Irlanda no tiene nada que ver con ese grupo, dijeron, hay que hacer un candidato alternativo. Y ahí sale el famoso Pascal Donoghue irlandés. ¿Qué quiero decir con esto? Se ha creado un caldo de cultivo en el que el norte mira con un recelo tremendo al sur, y no olvidemos, Eva, que esto es un proyecto confederal, es decir, aquí el federal, o sea, aquí no va a haber una elección soberana de 400 millones de europeos, no lo va a haber, o sea, desengañémonos, yo no sé si lo veré, igual mis hijos lo ven, yo creo que no lo veré, yo particularmente no lo veré, y a corto plazo esto es un club, como decía Eva, de ricos, vamos a decir así, y de menos ricos. Y tenemos que aceptar unas reglas del juego. No voy a decir con esto que tengas que aceptar las reglas de semiparaíso fiscal de Irlanda barra Holanda barra Luxemburgo, pero sí que es cierto que aquí el que más chifla capador. Y Irlanda, que era un país que tenía los mismos ratings que tenía España hace 40 años, a base de constituirse en el portaaviones de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses a su llegada a Europa y serse de todas ellas sede fiscal, pues está creciendo de forma tal. Entonces, lección que tiene que aprender España, primero, no vender la piel del oso antes de cazarlo, eso yo creo que es fundamental, y en segundo lugar, tener unas cuentas muy saneadas para que nadie te pueda decir, oiga, si es que usted ha incumplido a 31 de diciembre de 2019, ¿cómo me voy a fiar yo de que esto que me dice usted, que se lo voy a dar en subvenciones, los famosos 140.000 millones, van a ir a lo que tal? Quiero controlarlo todo. Eso en términos de dignidad nacional es imposible que Pedro Sánchez lo acepte, y bueno, no lo va a aceptar. Pero es un hándicap que ahí está.
11:40 minutos, nos quedan 20 minutos de tertulia con Eva Urue, con Gabriel Sanz y con Marta Gómez Montero. Tengo algunas portadas del día de mañana. Curiosamente, ninguna habla del rey emérito, ninguna, a pesar de que hoy el rey emérito ha alimentado las tertulias y las sigue alimentando, y vamos, y podemos hablar enseguida sobre este asunto, mientras que su hijo estaba hoy en un pueblito de Soria haciendo con la reina tertulia con unos octogenarios.
Qué bonita imagen.
Sí, muy bonita la imagen, la
qué
verdad
bonita.
Es que sí.
Me ha gustado mucho,
es que sí,
me ha gustado mucho.
Muy bien.
Muy importante en este momento.
¿Adivináis quién aparece mañana en las portadas de los periódicos? ¿Adivináis más
empieza
o menos
por quién?
Por F de Francia y C de Cáceres, ¿no?
Es que se nos estaba yendo crudo, hay tantas cosas.
Aparecen claro. Feijó y Casado dándose la mano,
bueno, claro,
tanto en El Mundo, en ABC, como en El País, como en La Vanguardia. Y bueno, el titular coincide en todos ellos, ¿no? Casado se reivindica ante Feijó siempre hemos sido moderados. Leo en la portada de El Mundo, en ABC, Feijóo pide un PP centrado y Casado replica que ya es moderado. En La Vanguardia, Casado asume la vía Feijóo para devolver al PP al centro. Qué bueno es el refrán ese de que a toro pasado todo el mundo hace faena, ¿eh? Todo el mundo. ¿Eh?
Sí, y hay otro mejor, que es el que la victoria tiene mil padres y la derrota ninguna.
Sí, 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 sí.
O sea, que esto es así, esto funciona así. Ahora Casado será el más centrista del mundo mundial, uh-huh. Y bueno, hasta la siguiente, no sé, yo... es cierto que la victoria de Feijóo es absolutamente incontestable, casi igual al récord de Manuel Fraga, con lo cual nada hay que decir y probablemente es una lección a aprender. Por parte no solo de Pablo Casado, sino de algunos otros dirigentes del Partido Popular, y estoy pensando en Cayetán Álvarez de Toledo, no tanto en términos ideológicos, sino en términos de oportunidad política. Es decir, a veces yo tengo la sensación de que la portavoz del Partido del Grupo Popular está más interesada en tener razón que en ganar elecciones.
No, es que es portavoz de sí misma, no de grupo. No, yo siempre mantengo la teoría, es portavoz de sí misma.
Eso es ideología, y no de un grupo. Eso es problemático, Félix, como claro, tú bien sabes en política, claro, porque tú eres portavoz de los 90 diputados del Partido Popular. Claro. Y cuando tengas que hacer consideraciones personales y quieras, digamos, reivindicarte, pues tienes otros foros y en un momento dado, pues igual tienes que decir, señores, hasta aquí llegó la broma, ¿no? Yo lo que sí quiero hablar también es un poco el tema del País Vasco. El tema del País Vasco ha sido durísimo para el Partido Popular porque bueno, la caída ha sido más duro, fíjate, Félix, creo, a mi juicio. Más que el hecho de que se haya bajado de 9 a 5 diputados, el hecho de que Vox haya sacado diputado, porque eso borra la agenda y la estrategia del PP. Es decir, ahora Vox va a pugnar con Bildu por ver quién es más nacionalista, uno vasco y otro español. Se van a dar con el mástil de la bandera hasta que, como si no hubiera un mañana. Y eso al PP le desdibuja, a un PP que ya está muy tocado. Hablo del País Vasco. Entonces Casado, evidentemente, pues tiene que mirar ahora a Feijóo para hacerse, pues todos queremos estar con el compañero guapo de la clase, ¿no? Cuando vamos al instituto, bueno, pues esto es igual. Y
pero
bueno,
yo
el hombre de moda y es eso.
Pero vamos, yo creo que ahora el Partido Popular tiene una gran oportunidad, el señor Casado. El debate de la moderación o no de la moderación, pues evidentemente en la dirección del PP incomoda, porque pues después de yo creo que el éxito importantísimo de Feijóo en Galicia, y es verdad que hoy nada más llegar Feijóo pues ha reivindicado, ha hablado de discurso centrado y templado, lo ha hecho nada más llegar a Génova, ¿no? Y ha dejado claro que, bueno, me quedo en Galicia, luego ha dicho dentro, a puerta cerrada, estoy allí, pero va a influir, o sea, va a influir. Casado ha venido a decir dentro, vamos, ha dicho, no nos vamos dentro y fuera, no nos vamos a mover al centro porque ya estamos, pero yo creo que ahora mismo ese debate lo tienen que aparcar. Yo creo que ha dicho una cosa muy muy cierta también, ¿no? Que no hay que caer al final. Yo sí que creo que es un poco una trampa del PSOE situarlo en la radicalidad, es decir, bueno, pues el PP radical, Casado, etcétera, etcétera, y que no hay que caer esa trampa. Y Galicia, yo tengo muchísimo aprecio a Feijóo, le conozco mucho, pero la idiosincrasia y las cosas no son iguales. Entonces creo que hace muy bien Casado en reivindicar ese discurso moderado. Creo que hay mucho espacio, creo que hoy ha hecho la última parte, sobre todo ese gran discurso de la concordia, de unir a la mayoría de los españoles. No lo tiene tan fácil como en Galicia, como ha dicho Feijóo, de si haces ese discurso consigues que no entren en el Parlamento ni Podemos ni Vox. No es tan fácil a nivel nacional, pero tiene que apostar por ese discurso el señor Casado, tiene que apostar por la moderación, y creo que, ya te digo, que desde el afecto que tengo al señor Feijóo, su influencia, él decidió quedarse en Galicia, tiene que ser para apoyar y para contribuir a que el señor Casado y el Partido Popular pues consigan pues el buen resultado, que yo creo que bueno, que es que en estos momentos que yo creo que se acorde a la trayectoria del Partido Popular y a lo que ha significado en este país, ¿no?
He dicho antes que no había...
Es un debate extraño este de la moderación del Partido Popular. Perdón.
Eva, adelante.
No, que decía que es un debate extraño este de la moderación del Partido Popular, porque desde que tengo uso de razón, no hace tanto, no os creáis, siempre he oído hablar que el Partido Popular abarcaba un amplio espectro, que en su día tuvo la habilidad, Alianza Popular, el Partido Popular posteriormente, de recoger los restos de la extrema derecha, de meterlos dentro. Fraga, y que en algún momento, pues dentro de la familia estaban desde la extrema derecha hasta el extremo centro. Y con esa amplia base política, pues han trabajado líderes distintos, sobre todo Aznar y Rajoy, que han sido los dos presidentes del Partido Popular en la democracia. Y esta tradición se rompe, esa tradición de acogimiento se rompe con Ciudadanos por el Centro y con Vox
y con
por la extrema derecha.
Claro, claro.
Y entonces, Pablo Casado, en el momento en el que asume la dirección del Partido Popular, a pesar de que siempre hace proclamas de centrismo apasionado, adopta una serie de decisiones que lo que demuestran es que le preocupa sobre todo la extrema derecha y que quiere recuperar votos de la extrema derecha. Y que además lo quiere hacer copiando el discurso de la extrema derecha. Y hay dos mujeres que en esta estrategia han tenido y tienen un papel fundamental. Cayetana Álvarez de Toledo, que fue nombrada portavoz en contra de la opinión de muchos relevantes del Partido Popular, que no la veían, probablemente por las razones que habéis dicho, y es que es más portavoz de sí misma que portavoz de un proyecto político amplio, variado y complejo, y además fue presentada como número uno por Barcelona, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que parece más puesta allí para competir, para robar o para quitar o para evitar que Vox se lleve más votos todavía que para cualquier otra cosa, que es una preocupación que, por ejemplo, el alcalde de Madrid no tiene. Y yo creo que ahí lo que se demuestra es que Pablo Casado, quizá porque las circunstancias no le han permitido actuar de otra manera, no ha conseguido erigirse en el líder capaz de representar y asumir esa gran diversidad de derechas que tradicionalmente han estado dentro del Partido Popular. Eso es un fallo de carácter político de Pablo Casado.
Por introducir un matiz, vamos a ver, para ser justos, Pablo Casado coge el Partido Popular, cuando digo coge el Partido Popular estoy hablando en términos históricos, el peor Partido Popular de los últimos 30 años. Pablo Casado llega en julio de 2018.
Perdona, Gaby, eso he dicho que probablemente forzado por las circunstancias.
Claro, vamos a ver. El Partido Popular inicia una trayectoria en el año 89, cuando Fraga hace lo de ni tutela ni tutías y le entrega a un jovencísimo José María Aznar el Partido Popular. Y José María Aznar, después de una travesía del desierto larga, de 7 años, llega a la Moncloa. Para eso, primero, recordad, fagocita el CDS Adolfo Suárez, que lo hace desaparecer, y digamos, como no tenía problemas a su derecha porque no había un Vox, pues no tiene más problemas que ese, y a partir de ahí, y le costó mucho, que casi le gana Felipe González en las elecciones del 96, llega al poder. Cuando Mariano Rajoy deja el poder en julio del 18, como lo deja en una moción de censura, con una muy patético todo, Pablo Casado, que era el candidato inesperado, porque todo el mundo esperaba o a Soraya Sáenz de Santa María o a Alberto Núñez Feijóo, hereda un Partido Popular absolutamente capitidisminuido. Y entonces le pasa lo mismo que al PSOE de Pedro Sánchez cuando tiene a un adversario de Unidas Podemos que no es el Pablo Iglesias de ahora de 35 diputados y menguando, sino el Pablo Iglesias de 70 diputados, casi presidente del gobierno. Entonces, no es la misma disposición. No es el mismo discurso, no es el mismo miedo el que te atenaza. A partir de ahí, yo creo que el debate sobre la moderación o moderación tiene un punto, y ahí creo que el Casado decía que es muy falso, tiene un punto falso. Es decir, cuando tú estás en el poder, te llames Feijóo, te llames Pedro Sánchez, te llames Ximo Puig, te llames Ada Colau, te llames como te llames, tú eres centrista, te llames alcalde de Madrid, eres centrista, y eres centrista porque tú dominas la agenda política. En la oposición hace muchísimo frío, y en la oposición tienes que gritar más que los demás. A veces se te va la mano, y si encima tienes una portavoz, como decía Eva, Cayetana Álvarez de Toledo, que a veces es más portavoz de sí misma que del partido, pues tienes dobles problemas. El problema que tiene ahora, estratégico que tiene Pablo Casado, no es tanto por su centro, porque bueno, Ciudadanos no parece que le vaya a dar esas formas, sino que la derecha no acaba de desaparecer. Tiene 52 escaños en el Congreso y tiene ahora mismo un parlamentario vasco. Y tiene un problema que históricamente lo ha sido para toda formación de gobierno que ha querido serlo en la Moncloa. Es muy difícil llegar a presidente del gobierno con un diputado en este caso, Bea Fanjul, por Vizcaya, de todo el País Vasco, y con una diputada por Barcelona, en todo Cataluña, que se llama Cayetana Álvarez de Toledo. Cuando no olvidemos que, por ejemplo, José Luis Rodríguez Zapatero obtuvo 25 escaños en las elecciones del 2008, creo que fue, que fueron las que le dio la diferencia para ganar a Mariano Rajoy. Es decir, si tú no tienes una implantación territorial en el País Vasco y en Cataluña decente, con unos diputados y senadores decentes, que seas la alternativa, digamos, españolista, llámalo como quieras, bueno, constitucionalista, llámalo como sea, pero que seas, digamos, la voz del Estado allí, tienes muy complicado llegar al Moncloa.
¿Y tú crees que pensaba en esto cuando optó por Carlos Iturgaiz como número uno por el país?
Sí, pero en cualquier caso...
No es mala pregunta, Graciela.
Si os dais cuenta hoy, en la foto, en la imagen que hemos estado viendo durante todo el discurso de Pablo Casado, ¿quién estaba en la primera fila? O sea, te quiero decir, a veces una imagen vale más que mil palabras. Evidentemente ahí estaba Alberto Núñez Feijóo, estaba en la primera fila también el alcalde de Madrid, el señor Martínez Almeida, estaba la señora Ana Pastor, Cayetana Álvarez de Toledo no estaba en esa primera fila, no estaba sentada en la silla. Esta sala la hacen en un, donde vamos a veces los periodistas, estaba sentada en uno de los laterales, ahí sentada en una especie de pollete que hay. Y va a haber, por ejemplo, unas jornadas, ya bueno, los cursos de verano del Escorial la semana que viene, y ha citado expresamente que ahí va a estar, por ejemplo, va a tener bastante protagonismo el señor de Guindos o la señora Fátima Báñez. O sea que aparte del discurso de no tenemos que ir a la moderación porque ya estábamos, yo creo que hoy las imágenes de esa primera fila con Ana Pastor, Martínez Almeida, etcétera, etcétera, ha sido bastante elocuente. También me quedo con la cara seria de Feijóo, que es de Galicia, pero yo creo que lo que está mandando un mensaje, y lo ha hecho hoy, es voy a influir un poco en lo que va a ser el devenir del Partido Popular. Y bueno, pues es un debate que evidentemente de alguna pues incomoda en Génova, y yo creo que además deberían superarlo y llegar a los dos a un entente, si quieres, pues como decía Gaby, con la dificultad que ya tiene el Partido Popular de implantación en algunos sitios, pues si tienen aspiraciones de llegar al gobierno, ¿no?
Curiosamente, decir, Iba, por favor, siempre, venga.
No, iba a decir que en el País Vasco, Iturgaiz, que fue una apuesta personal de Pablo Casado, tiene ahora un reto que es ponerse al frente o no del Partido Popular en el País Vasco, que está, digamos, huérfano todavía.
Para hundirlo más.
No, lo que voy es a que desde que fue apartado
Alfonso Alonso.
No sabía el nombre. Alfonso Alonso, pues no hay ahí un presidente del Partido Popular con pleno mando.
Déjame decir una cosa, es que Casado tiene un doble fracaso en el Partido Popular. El fracaso de señalar con el dedo y poner a Iturgaiz, claro. Y el fracaso de España Suma. Es decir, es que ha colocado a dos diputados en el Parlamento de Vitoria que en condiciones normales ciudadanos sería clandestino literalmente en el País Vasco. Entonces, claro, es que no es un fracaso, es que son dos fracasos.
Es un error muy grande. Es un error muy grande en el País Vasco con Ciudadanos, que se oponía al concierto, al cupo. Es un error. Es un error político.
Bueno, a ver, no estaba Eva, Eva.
Brevemente, respecto a Feijóo, él está haciendo declaraciones, obviamente es el hombre del momento y tiene que aprovecharlo. Y yo le he escuchado al menos dos entrevistas en las que hace referencia a las sensibilidades de una España compleja, que es algo que creo que le reprocha, cuando lo subraya tanto en sus propias entrevistas, le reprocha a la dirección de su partido. Probablemente demasiado centrada en los problemas de la política madrileña, entendía política madrileña como la política del Congreso,
la M30, sí.
Exacto. Y luego, este año, con toda probabilidad, va a haber elecciones en Cataluña, donde Ciudadanos ni de lejos va a repetir el resultado que tuvo en las últimas elecciones. El hombre del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández, es una persona que es tremendamente apreciada y al que algunos rivales políticos consideran el mejor parlamentario que tiene ahora mismo el Parlamento de Cataluña. Y sin embargo habrá que ver qué es lo que puede hacer y qué es lo que puede obtener. Y con eso, las tres nacionalidades históricas, Galicia, el País Vasco y Cataluña, habrán dado su veredicto sobre el proyecto Casado, bueno, o el proyecto Feijóo.
Me faltaba el diario El País, me lo hace llegar ahora Beatriz Marín. Efectivamente, también la foto de portada es el abrazo entre Feijóo y Casado, los dos con sus mascarillas. Y lo que leo es lo siguiente: Casado se defiende ante los suyos. Siempre hemos estado en la moderación. El PP Vasco rechaza... Vaya, hombre, acabo de perder esto ahora mismo... A ver, el Partido Popular Vasco rechaza la autocomplacencia tras el fracaso electoral y pide poder elegir a su líder. Así que ahí ya tiene en efervescencia al PP de Euskadi.
Claro, vamos a ver, si el final de Alfonso Alonso, del ciclo de Alfonso Alonso, lo tenía claro hasta Alfonso Alonso. La anomalía de lo que ocurre aquí hace en febrero, creo que empezó el lío, es que se producen unas fricciones, sobre todo a cuenta de los puestos que iba a tener Ciudadanos en la lista, en la que Alfonso Alonso defiende un poco la teoría de Feijóo de que el Ciudadanos en el País Vasco no existe literalmente, y es que no existe, y darles dos puestos de salida en una lista en la que van a salir 5 o 6, que ya entonces sabían que iban a salir 5 o 6, uh-huh. y Alonso era consciente, les parecía un suicidio, era entregar el partido a una cosa que no existe como tal en el País Vasco, que es Ciudadanos.
Y genera rechazo.
Claro, y luego ya la sorpresa fue la elección de Carlos Iturbez, que era una especie de revival extraño. Y a más a más, que dicen en Cataluña, mes a mes, Carlos Iturbez ha hecho una campaña en la que ha primado acercarse a Vox, acercarse a lo que ha sido el discurso este, con apelaciones, por ejemplo, a que si a veces los ciudadanos vascos salen a la calle y no saben si pueden volver a su casa y habrá unos ocupas dentro. O sea, un discurso un poco, hasta un punto estrambótico en algunos aspectos, en algunos ribetes. Con lo cual, ¿qué ocurre? Como ocurre siempre, Félix, cuando entre el original y la copia, la gente siempre elige el original. Por eso está Amaya Fernández, bueno, de diputada de Vox por Álava ahora. Porque la gente dice, bueno, pues para hacer el discurso de Vox, votemos a Vox. Y ahora mismo ese es el principal problema que tiene el PP en el País Vasco. Que es que van a porfiar Bildu y Vox. Vox y Bildu, ya has visto lo que ha hecho hoy Otegi. Otegi ha dicho hoy que los votos de Vox son los votos de guardas civiles y tal. Bueno, evidentemente mañana habrá una respuesta de los de Abascal y será un poco la pescadilla que se muerde la cola. Y ahí el PP está atrapado, está en medio del bocadillo. Porque ¿qué discurso puede hacer mejor que Vox defendiendo la bandera, el castellano frente al euskera y tal? Y ese es el problema.
Dejadme que os lea el último periódico que tengo aquí, es La Razón. Es el que más se ocupa de todo lo que hay alrededor del rey emérito. El titular de portada es La defensa del rey rompe al PSOE. Page pide más apoyo EIZ, revisar los privilegios. Dice también La Razón que el presidente Castilla-La Mancha afea la tibia defensa de Felipe VI por Moncloa, mientras que el PSC se suma a los soberanistas de Barcelona, para atacar a la monarquía. Y luego la fotografía de portada es el único periódico de tirada nacional que decimos, o de Madrid, que no saca a Casado y a Feijóo. Hace una portada, como diría yo, muy ansoniana, en la que aparece una pareja con una sombrilla en la playa. Estalla la guerra con la autorra mientras el virus cerca a Barcelona.
¿Me dejas decirte una cosa del tema del rey? Que no hemos hablado del rey.
Sí, no queda tiempo. Bueno, dilo,
la clave es el PSOE. La clave es el PSOE, Félix. No es ni el PP ni Vox, evidentemente Ciudadanos, que apoyan, evidentemente no va a haber ni fisuras ahí en esas formaciones. Pero el PSOE, que es un partido que tiene el alma republicana, aunque ha hecho de la monarquía constitucional una forma de Estado utilitarista, tiene ahora serios problemas para mantener un discurso coherente entre sus bases, sus votantes, etcétera, y está ahí un poco entre la espada y la pared, con el agravante de que está en el gobierno. Y ahí Felipe VI, la Casa Real y el PSOE tienen que buscar un acuerdo de salida, de como sea, para evidentemente garantizarse el apoyo del principal partido, el que está ahora en el gobierno y que es una de las dos patas que ha gestionado este país en los últimos 40 años. Más que el PP, que evidentemente va a estar con el rey, como ha dicho hoy, Casado, con Felipe VI,
con
la Casa Real. Y que,
claro, no, eso son
sin ninguna duda. Pero la clave, Marta, y sabes de lo que hablo, es el PSOE, que es el que tiene más problemas para mantener esta postura entre sus bases y sus votantes.
De hecho, ayer Montero hizo algo que no debía hacer. Esto lo tienen que solucionar. Lo que pase con el rey emérito lo pueden solucionar entre Moncloa y la zarzuela, pero no como ayer públicamente la señora Montero instando a Felipe VI a que tomara decisiones. Yo creo que eso no es la vía.
Y además, ¿qué decisiones?
Se tiene que solucionar de otra manera.
La decisión es que tenemos que cortar, queridos amigos. Que quedan unos segundos para que sean las 12. Os agradezco mucho este rato de tertulia aquí en El Enfoque. Y espero que podamos hablar la semana que viene. Os mando un abrazo y mi agradecimiento eterno por vuestro tiempo aquí en la radio. Gracias. Hasta luego, Eva. Adiós.
Hasta la próxima.
A ti, feliz siempre.
Que descanséis. Buenas noches. A ustedes nuestro agradecimiento por seguirnos aquí en la radio. Les hablo Félix Madero. Adiós, amigos.